Deporte.
Estar informado.
Pues vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Carlos, enseguida vamos al Tribunal Supremo a hablar de José Luis Ábalos y Koldo García, pero antes déjame que te cuente una última hora. En Francia, al menos un muerto y varios heridos en la colisión de un tren de alta velocidad con un camión militar. Asunción Serena, buenos días desde París.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El accidente ha tenido lugar poco antes de las 7:30 de la mañana. El tren de alta velocidad procedente de Dunkerque y con destinación a París ha chocado contra un camión que transportaba vehículos del ejército de tierra. El choque ha tenido lugar a la altura de un paso a nivel cerca de Lens y el maquinista ha fallecido en el acto. Una decena de pasajeros han resultado heridos y, según France Presse, dos de ellos se encontrarían entre la vida y la muerte. En su cuenta X, el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, ha indicado que se desplaza hasta el lugar del accidente junto al presidente de la compañía de ferrocarriles, donde ofrecerán una rueda de prensa este mediodía. De momento se desconocen las causas del accidente, pero las imágenes publicadas muestran la parte delantera del tren que ha quedado completamente destrozada por el impacto con el convoy militar.
Bueno, le seguiremos informando. Hoy declaran, le decía, ante el Tribunal Supremo, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, y el presunto conseguidor de la trama, también Víctor de Aldama, por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia. Quien se lo sabe bien, mejor que nadie, es Patricia Rossetti.
A las 10:15, el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, iniciaba el juicio y ha comenzado con la lectura por parte de la letrada de la Administración de Justicia de los escritos de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que pidieron declarar por escrito. Los dos niegan haber intervenido en la trama corrupta ni haber recibido presiones para contratar a la empresa de Aldama en la compra de las mascarillas para sus respectivas comunidades autónomas, Baleares y Canarias. Esta respuesta, este escrito, ha provocado la queja de las defensas de Koldo y de Ábalos porque no responden a las preguntas y han pedido la suspensión del juicio. Pero la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones y la defensa de Aldama se han opuesto. En la sala, los acusados se han sentado en los estrados detrás de sus abogados, Ábalos y Koldo, juntos, separados de Aldama por un policía. Y Koldo, como hemos visto también en la vista preliminar del 12 de febrero, se tapa la cara. Hace tan solo 4 minutos ha comenzado el interrogatorio del hijo de Ábalos, Víctor Ábalos. Es el primer testigo con el que se inicia este juicio.
El tribunal que juzga a Koldo, a Ábalos y a Aldama está formado por 7 magistrados que tienen la tarea difícil de afrontar un juicio de esta magnitud. En el Rain Cope queremos saber cómo se enfrenta un juez a un caso tan mediático, ¿no? Con tanta exposición, con presiones, con opiniones desde todos los lados, cada vez más. Por eso se lo hemos preguntado a Fernando Portillo. Don Fernando Portillo, juez decano de los juzgados de Melilla. Lo fundamental, en su opinión, tranquilidad y profesionalidad.
Todo lo que se dice o se va a ir diciendo sobre el juicio muchas veces no tiene mucho que ver con lo que de verdad está sucediendo. El juez tiene una visión completa. Entonces, bueno, yo creo que con tranquilidad y bueno, y confiando que como decía, esta exposición de la persona o la crítica a las resoluciones no escale a un ataque a personal, que bueno, por desgracia parece que últimamente estamos asistiendo a muchos de estos.
Desde las vacaciones de Semana Santa, las gasolinas y el diésel eran más caros que antes de que comenzara la guerra, a pesar de la bajada del IVA. Hemos vuelto. ¿Y cómo están los precios? Victoria Ballesteros.
Pues nos fuimos de vacaciones con el diésel a 1,81€ el litro de media y este surtidor marca 1,80€, un céntimo menos. Es decir, que llenar un depósito de 55 litros sigue rondando los 100 euros. Así que no son muchos los que se animan. Pablo prefiere echar de poco en poco.
Eso es que al final Abundio que vendió coche para vender gasolina, que no va a ser tan tonto. Digo, al final vamos a tener que vender el coche, sí. ¿Lo que dice? yo no lleno el depósito, ya ni me acuerdo la última vez. Le pongo 40 euros, 30 euros, ahí sí voy, a lo que dure, cada vez menos.
En cambio, la gasolina, que rondaba el euro con 69 litros, sí ha bajado casi 20 céntimos. Aquí está a 1,50 y llenar un depósito medio son unos 80 euros. La mala noticia es que si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, estos precios no se van a mantener mucho tiempo y preocupa sobre todo el diésel, que tiene más demanda y podría escalar en nada hasta los 2 euros el litro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vuelve la Champions como salvavidas de la temporada para el Real Madrid, ¿no, Daniel Asenjo?
Después de decir prácticamente adiós a la Liga, Alberto, el pasado fin de semana, el conjunto blanco se aferra a Europa para arreglar la temporada. A las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid y Bayern de Múnich se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Champions. Álvaro Arbeloa tiene las bajas de Courtois, Rodrigo y Mendy y podría apostar por Mbappé y Vinicius en ataque. El brasileño sabe que su afición puede jugar hoy un papel importante.
Es la conexión de los jugadores con la afición, que eso siempre cambia la dinámica de los partidos dentro de casa, dentro de la Champions, y nosotros tenemos que estar juntos entre nosotros, entender el que Mister pasa para nosotros y entender qué podemos hacer para estar conectados con nuestra afición. Lo que viene de fuera no podemos cambiar, no nos afecta, pero si estamos juntos podemos hacer mejor uno al otro y tenemos todo por jugar.
El encuentro desde las 8 y cuarto en tiempo de juego. Y hoy también a las 9 arranca en Lisboa la eliminatoria entre Sporting de Portugal y Arsenal. Mañana será el turno de Barça y Atlético de Madrid, los dos equipos que empiezan ahora sus entrenamientos. Y en baloncesto recuerden este nombre, Adai Mara. El pívot ha hecho historia con la Universidad de Michigan en Estados Unidos al convertirse en el primer jugador español masculino campeón de la liga universitaria.
Tiempo para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid, 16 grados en el centro de la capital, cielos cubiertos y posibilidad de lluvias y tormentas a partir del mediodía, con temperaturas más bajas, máximas de 26 grados y mínimas de 14. En las carreteras, tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido A2. En las calles de la capital, lento también en los accesos por Castellana, Avenida de América y O'Donnell. Y en el interior, en Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares y en Goya y Alcalá, sentido centro. Hoy y mañana, los autobuses de la MT son gratis y también los primeros 30 minutos de trayectos en bici. Por lo demás, hoy también ha comenzado una huelga indefinida en las escuelas infantiles de la región para reclamar mejoras laborales, la reducción de ratios por educadora y una mayor inversión pública. Y la Guardia Civil ha detenido a dos personas por el homicidio de un hombre al que, tras agredir en Rivas Vacía Madrid, falleció 3 días después a consecuencia de las lesiones. Escuchas Herrera en COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
Porque faltan plazas para atender a los mayores en las residencias.
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas, tarrina de 500 gramos, 2,49 euros. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O, no. ¿Y si me despiden? Di no. ¿Y si me suben el alquiler? Pues no, no y no. No te conformes, hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900 100 662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Para hacer la
la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y en tu vuelta a casa, sigue ahorrando un 10% al repostar en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Herrera Incope.
Estar informado.
Y ahora seguimos con más contenidos interesantes en Herrera Incope.
España es el tercer país que más consume prostitución del mundo. El tercero, ¿eh? Casi 3 de cada 10 hombres admiten haber pagado por sexo alguna vez en su vida. En España, al menos 115.000 mujeres ofrecen servicios sexuales y casi todas, el 97%, tiene entre 18 y 36 años. También casi todas vienen de fuera. La gran mayoría, por no decir todas, por necesidad. Le voy a dar un dato más, y es un dato que proporcionó el gobierno en 2024. Se estima que alrededor del 20-25% de estas mujeres son explotadas sexualmente. Y quiero presentarle a alguien. Amelia, muy buenos días.
Buenos días, Alberto.
Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Tengo tantas preguntas que hacerte.
Pues adelante.
Déjame empezar en Galati, en Rumanía. A ti un día se te acercó un conocido y te dijo que podías ganar mucho dinero si venías a España para trabajar como prostituta y tenías 17 años, ¿no?
Sí, quizás ese es el punto en el que a mí me captan y juegan con mis anhelos, con mi deseo de salir adelante, de encontrar una vida mejor, ¿no? Pero igual y el momento en el que me captan no se entiende muy bien si no hablamos de lo previo, ¿no? Porque las mujeres no nacemos putas, no hay algo en el ADN que nos convierta en mujeres públicas, sino hay todo un mecanismo de destrucción del ser, de abandono, de muchísima violencia, ¿no? Y
sí, es que fíjate que la siguiente pregunta era dar un dato, te dieron 300 euros, pasaporte, ropa, lo necesario para viajar, pero claro, ¿qué te había pasado a ti antes para que esa Amelia fuese la única opción de futuro que te planteases?
Sí, pues a mí realmente no es que me dieran 300 euros, sino que me vendieron por 300 euros, ¿no? Me presentaron a un proxeneta español que abastecía su negocio, porque estos prostíbulos que plagan las carreteras de este país, pues se nutren, como decías antes, ¿no? Con mujeres que hemos tenido, no sé si la suerte o la desgracia de nacer en países empobrecidos, ¿no? Pero hay todas unas dinámicas que nos arrojan a la prostitución que empieza mucho antes, ¿no? Yo nací en el seno de una familia de clase obrera. De chiquita soñaba con ser profesora o médica porque realmente quería enseñar o quería curar y tenía capacidades a nivel intelectual, tenía mucho apoyo también, pero todo se truncó cuando a los 7 años mi tío empezó a abusar sexualmente de mí. Esta es una realidad que está muy presente también, de la que igual ya hablamos demasiado poco, ¿no? Y luego a los 13 años, cuando 5 chicos me meten en un portal y me violan saliendo del colegio, ahí empezó mi pesadilla, no tanto por la violación en sí, que también, sino por cómo reaccionó mi entorno, mi familia, cómo se me juzgó, cómo se me señaló, se me estigmatizó.
¿Tu familia te estigmatizó?
Mi familia no sabía muy bien qué es lo que me estaba pasando porque yo opté por no contarlo, por miedo a que no me creyeran. Pero es todo el entorno, porque esos 5 chicos que me violaron sí lo contaron. Lo contaron como una hazaña, como una cosa de llevarse méritos por algo que desde luego no tendría que tener ningún mérito, ¿no? Y a partir de ese momento me quedé en los márgenes de la sociedad. También a partir de ese momento empecé a sufrir muchísima violencia sexual sistemática, porque todos los hombres que se acercaban a mí tenían un único interés, que era utilizarme sexualmente, ¿no? Y eso es devastador y nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo no protegemos, no cuidamos y no arropamos a las personas que más lo necesitan, sino todo lo contrario, ¿no? Que muchas veces se ve esa vulnerabilidad como una oportunidad de llevar a cabo algo que no es bueno para nadie, ni mucho menos para la víctima, ¿no? Pero como sociedad también creo que es un impacto muy negativo, ¿no?
Me has contado que te vendieron por 300 euros. Eso hace que tú te montes en un autobús desde Rumanía hasta Alicante, 3 días de viaje en autobús. ¿Cómo es, Amelia, para una mujer de 18 años llegar a un prostíbulo en España? ¿Cómo es un prostíbulo? ¿El lugar, la situación, quién te recibe?
Es muy impactante. Yo, han pasado muchos años desde entonces. Hoy en día tengo 42 años, pero aún me estremezco, ¿no? Mi cuerpo todavía sigue reaccionando. Y yo me recuerdo en ese autobús viajando con mucha ilusión, no por lo que me iba a esperar, sino por cómo iba a ser mi vida después, ¿no? Con ese anhelo de conseguir comprarme una casa, crear una familia. Bueno, todo esto que deseamos los seres humanos, ni más ni menos, ¿no? Y el impacto fue brutal, porque de repente, imaginaos cómo sería vuestra vida si durante vuestra corta vida habéis vivido muchísima violencia, ¿no? Pero que además de repente estáis a miles de kilómetros de todo lo que conocéis. Estáis en un lugar donde no conocéis a nadie, tampoco conocéis el idioma, ¿no? Y los prostíbulos los defino como otras supervivientes, los defino como auténticos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas en este caso, ¿no? Porque la despersonalización, el hacer fila para absolutamente todo, para comer, cuando te dejan para dormir, cuando te dejan para entrar a las habitaciones con esos puteros, con esos hombres que pagan por utilizar a mujeres que no les desean sexualmente, porque hay algunos que dicen, no, es que ella quiere, no quiere, por eso pagas, porque si una mujer quiere tener una intimidad contigo, quiere disfrutar, pues lo hago y eso es genial, ¿no? Pero lo que más me impacta es esa impunidad, con lo que es como esa dualidad, ¿no?, entre los dos mundos. Porque mientras estos hombres nos escogen, nos manosean, nos babean, nos penetran, donde dormimos hacinadas sobre esos mismos colchones, en donde durante horas la repetición del acto sexual se convierte en una tortura, mientras los proxenetas se enriquecen, porque esto mueve muchísimo dinero, la sociedad muchas veces repite hasta la saciedad que estamos ahí porque queremos, porque lo hemos elegido, porque no nos gusta trabajar. Y esto es profundamente injusto y es lo que muchas veces nos atrapa y nos mantiene en ese sistema tan, tan deshumanizante.
Amelia, ahora te quiero preguntar cómo es el día a día de una prostituta dentro de un prostíbulo, pero claro, a ti te venden a un proxeneta español y ese proxeneta español no sé si te vende al dueño de un prostíbulo, que es el que luego te pide dinero, ¿no? Una deuda que tú contraes.
Sí, a mí me avisan de que tengo una deuda de 3.000 euros y el proxeneta que me compra es justo el dueño del prostíbulo, porque además cómo funciona este sistema a lo largo y ancho de este país que se ha creado, ¿no? Los proxenetas trabajan en red, son socios de varios prostíbulos por varias cosas. Una de ellas es porque quieren mantener siempre como el producto nuevo. Utilizo este lenguaje para que se entienda bien, porque somos reducidas a mero producto, ¿no? Porque el gran reclamo de la prostitución es chicas nuevas. Muchas veces los consumidores quieren tener variedad, novedad, y ellos mismos dicen, para ver la misma ya tengo a la de casa, ¿no? Porque esto es lo más doloroso de todo, porque estos hombres sí tienen un compromiso con una mujer fuera de lo que es la prostitución, ¿no? Y bueno, a mí el día a día, digamos, se empieza a convertir en una pesadilla, porque el sistema está organizado, el sistema prostitucional está organizado de tal manera para agotarnos tanto físicamente como psicológicamente, pero también para despojarnos de no solo de la humanidad, sino también del dinero, ¿no? Porque las habitaciones en las que nos tienen afinadas cobran absolutamente una fortuna por ello, con el beneplácito del Estado, porque está permitido todo.
¿Podrías, perdóname, discúlpame, sí, que te corté, Amelia, no quiero hacerlo, pero podrías ponerme un ejemplo de cuánto dinero ganas, cuánto dinero tienes que pagar, si puedes ahorrar,
sí,
si no?
Sí, es, o sea, para poner como un precio, es complicado, porque digamos que cada prostíbulo, cada zona tiene sus precios, pero sí te puedo decir que las mujeres rumanas, por ejemplo, somos considerados de medio valor, ¿no? Porque en eso también hay clases sociales. Una mujer que es traída de África, de Nigeria, el racismo está muy presente también, entonces está como más devaluada todavía. Las mujeres españolas, pues pasan a ser como una categoría superior de alguna manera. Es terrible hablar en estos términos de las mujeres, que somos seres humanos, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Entonces, imagínate, los proxenetas no tienen el interés, por ejemplo, los proxenetas, me refiero a los dueños de los prostíbulos, son ellos los proxenetas, ¿no? Los llamamos empresarios de la noche, del sexo, de yo qué sé, de la diversión, pero realmente son proxenetas porque se lucra con la explotación sexual de mujeres y niñas. Y, por ejemplo, ellos no tienen el interés de que una mujer esté con muchísimos hombres todas las noches, pero sí su modelo de negocio consiste en meter a muchas mujeres en pocas habitaciones y cobrarles todos los días esa cuota, que puede variar desde los, yo qué sé, desde los 40 euros hasta los 90.
Pero en proporción a lo que puede cobrar una prostituta, una mujer que está obligada o que se siente obligada a hacer eso, ¿cuál es la proporción? O sea, es decir, mi pregunta es cuánto puede ahorrar una mujer.
Sí, es muy complicado porque todo lo que puedes ahorrar un día, voy a poner un ejemplo claro para que se entienda, ¿no? Tú al final tú ya empiezas el día con una deuda, que pongamos que son esos 60 euros, ¿no? De habitación. Hay un sistema de multas a través del cual se nos controla feriamente, ¿no? De llegar a la hora, de no masticar chicle, de no contestar mal a los consumidores de prostitución. Entonces eso se va sumando. Se suma también la cocaína y el alcohol al que se nos engancha, porque para poder sobrevivir a toda esa tortura y poder disociarte, pues ellos utilizan estos mecanismos, ¿no? Entonces digamos que al final de una noche tú tienes que pagar 200 euros y esa noche has estado con yo qué sé, siete puteros, ¿no? Y te sobran 200 euros. Tú puedes pensar, los he ahorrado, ¿no? Pero al día siguiente empiezas de nuevo con esa cantidad y nunca sabes si una noche te va a tocar con uno, con diez o con tres. Entonces es una rueda que atrapa, ¿no? Siempre nos dejan algo de dinero cuando conseguimos pagar la deuda, ¿no? Pero es una trampa mortal porque ninguna mujer se consigue hacer rica, al no ser que se convierta en proxeneta. Entonces sí.
Amelia, ¿hay algún cliente bueno?
Yo en mi libro La revuelta de las putas, que por cierto relevo que ha entrado en la imprenta la undécima edición con más de 50.000 ejemplares vendidos, lo cual me siento muy, muy agradecida por toda la gente que se ha acercado a mi obra, ¿no? Pero los defino en tres categorías, porque escuchaba muchas veces muchas personas que decían que no todos son malos, que hay algunos buenos, que se sienten solos. Y para mí esos son los peores, porque exigen un comportamiento amoroso como si fuera de novia, ¿no? Y siguen anteponiendo sus necesidades, aunque sean emocionales, ¿no? A la dignidad de las mujeres, ¿no? Entonces tienen tan poca autoestima que no les importa pagar por la performance de esa novia, ¿no? A ese yo le he llamado el putero majo, porque por un billete no solo quiere penetrar nuestro cuerpo, porque esto de que solo vienen a hablar, pues quién se lo va a creer en un país amable, abierto, lleno de bares, que puedes hablar, que yo qué sé, no creo que este sea el problema en España, ¿no? Claro. Y luego está lo he catalogado como putero macho, porque estos vienen a reforzar de alguna manera su masculinidad a través de utilizar sexualmente a las mujeres y reproducir aquello que principalmente aprenden en la pornografía, ¿no? Y otra categoría es el putero sádico, aquellos que disfrutan humillando, torturando y degradando a las mujeres. Los he categorizado en estas tres categorías porque es imposible hacer un perfil, cualquiera puede serlo. O sea, da igual la edad, su belleza, su potencial intelectual, económico, su ideología política. Es, digamos, que la prostitución es ese espacio donde los hombres dejan en la puerta todo aquello que los diferencia y entienden que se dan la mano en el prostíbulo.
De hecho, en este libro, Amelia, en La revuelta de las putas, hablas del tipo de cliente que también piensa que por su apariencia física o por su poder recaba el atractivo de la... O sea, sí. Es decir, una mujer en la situación en la que tú estuviste, ¿cómo de complejo es fingir?
Bueno, al final cuando estás disociada, cuando no ves salida, no ves escapatoria, principalmente no ves escapatoria porque la sociedad no está dispuesta a recibirte, a acogerte. Con eso yo he tenido mucha suerte, no debería ser una cuestión de suerte. Si quieres, si tienes tiempo, luego me gustaría que habláramos un poquito de cómo ha sido este proceso, porque claro, estoy hablando de la parte oscura de la sociedad, pero hay una parte luminosa de personas maravillosas que si estoy aquí es gracias a ellas, ¿no? Y bueno, simplemente se trata de decidir en qué bando estamos. Se me ha ido la pregunta, perdóname.
No, te decía que cómo se finge, cómo logras fingir, ¿no? Porque sí, al final el cliente requiere de cierto...
Sí, claro, es lo que, por lo que pagan, ¿no? Pagan por esa performance, ¿no? De que te gusta, estás encantada. Es en ese estado de disociación, digamos que entras en una especie de finta que pones. Esa era como mi sensación. Pongo la finta tanto como para hablar como para fingir, ¿no? Porque estás ahí y es lo más cruel de todo. No solo soportar toda esa violencia, porque que alguien acceda a tu cuerpo, a tu intimidad, es violento. O sea, en la sexualidad somos seres vulnerables, estamos desnudos, desnudas en todos los sentidos, no solo físicamente, también emocionalmente. Por eso no se puede frivolizar con lo que es la prostitución, la intimidad, la sexualidad y todo lo que estamos viendo hoy en día, que es tremendo, ¿no?
Es que, claro, te pregunto esto y porque, claro, sabes que los argumentos a favor de la continuidad de la prostitución o para la no prohibición es que el sexo es un derecho, ¿no? Tanto para el que lo quiere comprar como el que lo ofrece. Pero claro, ¿hay mujeres que ejerzan la prostitución con libertad total?
Este es un debate apasionante que a mí me gusta mucho porque creo que es importante que hablemos de ello, ¿no? O sea, las opiniones están ahí y además sobre la prostitución todo el mundo opina. Sobre la física cuántica no todo el mundo opina, pero sobre la prostitución todo el mundo opina, ¿no? Y es interesante reflexionar sobre esto porque a mí la reflexión me lleva a ir al otro lado. O sea, es decir, hay mujeres que defienden que están haciendo eso porque les gusta, porque quieren, porque están libres. Y yo no lo voy a poner en duda porque no voy a entrar en lo individual, en lo anecdótico. Estamos hablando de un sistema que nos prostituye a las mujeres, que nos convierte en objetos, que educa a nuestros niños varones, que esto es preocupante. O sea, a mí me preocupa muchísimo la situación de los niños, porque los hombres tampoco nacen ni puteros ni violadores, pero se les educa para tal. ¿Para qué? Para que algunos ganen dinero y se despoje de humanidad a esta sociedad, ¿no? Entonces, creo que es muy importante centrarnos en prevenir que los hombres sientan como atractivo pagar por sexo, porque eso dinamita la autoestima de un hombre. O sea, si tú no te sientes ni querido ni deseado, si no te ves en los ojos de una mujer atractivo, bello, porque para belleza los colores, o sea, esto para gustos los colores, ¿no? Pero eso dinamita la autoestima de un hombre también. Y eso es una huida para adelante, pero desde luego no trata de dignidad, ni trata de amor propio, ni de construir relaciones saludables y no sé.
He leído, Amelia, que pasaste por 40 prostíbulos. ¿Cuántos años estuviste en eso? Ay, no sé si he perdido la línea con Amelia. Pues le recuerdo que hablamos con Amelia. Amelia es rumana. Creo que fue en el año 2002, o eso cuenta en su libro. ¿Te tengo aquí, Amelia?
Sí, yo creo que... A ver,
sí, ¿se te, me tengo, escucha? te tengo, perdóname. Sí. Te había preguntado... Se me ha ido hasta a mí con esto de... perdón. No, hay que en el libro, en La Revuelta de las Putas, dices que pasas por 40 prostíbulos. ¿Cuántos años estuviste en esa situación?
Eso es. En un principio, supuestamente, yo iba a conseguir esa casa y volver a estudiar y tal en un par de años. Pero la verdad es que me quedé atrapada durante 5 largos años, pasando por esos más de 40 prostíbulos a lo largo y ancho de este país. Durante ese tiempo yo intenté salir varias veces, le pedí ayuda a los puteros, algunos incluso me dijeron que me iban a ayudar, que tenían un amigo que tenía un bar, o yo que sé, que me podía dar trabajo, y me sacaban de ahí, yo me escapaba, y me tenían 2 o 3 días utilizándome sexualmente y luego me echaban a la calle y tenía que volver. O sea, es la crueldad, cuando pienso en eso se me parte el corazón, pero no por mí, porque hoy en día soy una mujer que ha conseguido una vida plena, que soy, o sea, de verdad, tengo unas conexiones y unos vínculos profundos y siento el amor, ¿no? Tanto dentro de mí como fuera, sino que lo que más tristeza me da es saber que esto sigue pasando, por desgracia, ¿no? Y durante esos 5 años colapsé, porque los propios proxenetas dicen que la vida útil de una mujer en prostitución es de 2 a 3 años, que luego queda inservible. Claro, si alguien se puede imaginar lo que es esto todas las noches, es horrible, ¿no? Pero yo soporté todo eso 5 años y colapsé. Después de 5 años me echaron, cuando ya no, o sea, me quedé totalmente en shock, no puedo ni para adelante ni para atrás, ¿no? Y me echaron, y hay mucha gente que se extraña, que dice, ¿cómo te echaron así sin más? Digo, claro, porque ya me habían sacado todo el jugo, ya me habían explotado lo suficiente mientras me echaban a una sociedad que no estaba preparada para recibirme. Claro. En la puerta tenían otras 3 nuevas de 18 añitos con mis mismos sueños, mis mismas ilusiones. Tú antes lo has dicho, la edad de las mujeres que mayoritariamente están atrapadas en la prostitución es una edad muy joven.
Porque,
¿no?
Amelia, las conversaciones entre vosotras, estoy pensando en esas 3 niñas que entran en el prostíbulo y que se encuentran con mujeres como tú, que llevan igual, sí, más años y que ya saben, ¿no? Pues debe ser un choque duro de realidad para ellas, ¿no?
Sí, sí, pero no, fíjate que nos adiestran para la rivalidad, en general a las mujeres, ¿eh? En la sociedad sí, se nos adiestra a la rivalidad, pero en el prostíbulo es muchísimo más bestia todo eso, porque se nos dice que las otras son competencia, que no tenemos que hacer caso, que lo que sea que nos digan es por envidia o lo que sea, ¿no? Justo cuando empezamos, ¿no? Y claro, es muy difícil la comunicación entre nosotras.
¿Por qué no hablamos de lo luminoso, de Margi?
Sí, sí, mira, yo estoy profundamente agradecida a todas esas personas que vieron en mí algo más que un cuerpo a disposición de los hombres, que no se conformaron con discursos buenistas, ¿no? De, ay, no, pero si ellas quieren, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y quién soy yo? No, 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 hay que, o sea, frente a la inmundicia, hay que plantarse y hay que hablar claro, ¿no? Y también he conseguido, pues, a lo largo de estos muchos años, vínculos muy profundos. Me siento muy afortunada porque en el libro hablo con mucho cariño, siempre que puedo, ¿no? Hablo con mucho cariño del que hoy en día es mi marido, que conocí 2 años después de salir de la prostitución y que, pudiendo hacer conmigo cualquier cosa, demostró que se puede tener poder, que se pueden tener privilegios, pero no convertir eso en violencia, sino en todo lo contrario. Y eso es maravilloso, y creo que estos hombres, que son muchos, lo que pasa es que no pasan a ser referentes de nada, y creo que eso es un problema también como sociedad, y para nuestros chicos jóvenes necesitamos ponerles delante hombres que son íntegros, que no ven a las mujeres como cosas, ¿no? Y luego hace 10 años decidí dar el paso y contar mi experiencia, y no solo contar la experiencia como tal, sino analizar esta situación, divulgar, formar, enseñar, sensibilizar, porque no podía vivir tranquila. Fíjate, Alberto, yo había conseguido pues una casa, un marido, mi trabajo, nuestras gatitas, y era como la vida perfecta, pero no podía seguir sin hacer nada, pensando en esas niñas que sueñan con ser profesoras o médicas o peluqueras o arquitectas, me da igual qué, y que van a ser convertidas en mercancías solo para que esta rueda siga girando, ¿no? Y en el año 2020 también creé Emargi. Emargi es un proyecto social con el corazón en Bilbao, pero con vistas en todo el mundo, porque me muevo, viajo. De hecho, la semana que viene voy a viajar a París, porque celebran 10 años desde que se aprobó la legislación abolicionista, y me han invitado en representación de España, lo cual me hace sentir muy orgullosa, ¿no? He encontrado mi lugar en el mundo y mi gente, y eso me llena de orgullo.
Amelia, lo celebro mucho. Estoy muy feliz de que esta historia, al menos para ti, haya acabado así, pero está bien recordar que hay muchísimas mujeres que siguen, sí, en una situación terrible.
Sí.
Y en fin, quería de verdad darte las gracias por este testimonio, por haber entrado aquí con nosotros y por contarnos.
Muchísimas gracias. Creo que esto va a cambiar el día en el que pongamos la bondad y el buen trato, el apoyo mutuo en el centro, y volver a esa sensación de que somos seres humanos y que tenemos que cuidarnos y protegernos.
Amelia, una última pregunta. Sí. Tú eres del 84, ¿verdad?
Sí.
¿Tú viviste, recuerdas la caída de Ceausescu, era muy pequeña, ¿no?
Era muy pequeña, lo que pasa que fue tan impactante que tengo imágenes pues de todo eso.
Vamos a hacer una cosa, Amelia, porque es que sí. Me gustaría en algún momento también entrevistarte sobre ello, ¿te parece?
Vale, pues yo estoy, vamos, agradecidísima además, sí. Creo que es muy importante hablar de todo esto.
Amelia, un beso muy fuerte.
Un abrazo y un beso, gracias Alberto.
Gracias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El verdadero sabor del agua.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une. Pata Negra.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y en tu vuelta a casa, sigue ahorrando un 10% al repostar en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Al menos la factura de la luz nos sigue dando un respiro, no solo por las rebajas de impuestos, sino por el paraguas de las renovables. Marzo no ha sido tan bueno como febrero, pero no nos podemos quejar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
La mañana trae más cosas que contar.
Enseguida estamos. Sí. Perdona que te pise, Carlos. Es que enseguida estamos con la misión Artemis, pero me tengo que ir hasta el Tribunal Supremo. Allí está desde las 7 de la mañana Jorge Bustos. Espero que por lo menos hayas encontrado un buen escalón para sentarte.
Sí, sobre todo que yo de aquí vuelvo a mi casa, Alberto, no vas a todo el Real. O sea, que otros lo tienen peor.
Que están sentados en el banquillo de acusados, el que fuera hombre del PSOE, todopoderoso, ministro José Luis Ábalos, y su sempiterno acompañante, Koldo García, además del empresario Víctor de Aldama. Se han cruzado miradas, cosas y tal. No sé, tú has narrado en directo, te he escuchado la llegada de Aldama.
Sí, Aldama es el único que llegaba, que está en libertad y entraba por su propio pie por la puerta de Marqués de la Ensenada hacia el tribunal, con su traje, con su abogado, tranquilo, porque él tiene el mejor horizonte de todos, de los tres, porque ha colaborado con la justicia y por tanto se enfrenta a una petición de la Fiscalía de solo 7 años frente a los 24 que le piden a a Ábalos. Ábalos y Koldo han estado sentados juntos, les separa un policía de Víctor de Aldama. Koldo y Ábalos sabemos que su relación en la cárcel pues se ha agriado bastante y se han leído dentro las declaraciones testificales de la puerta de la presidenta del Congreso, Armengol, y del ministro Ángel Víctor Torres sobre la relación con la trama. Después ha declarado el hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, a quien he visto salir hace unos minutos del tribunal y han ido corriendo los reporteros a preguntarle qué es lo que ha declarado. Suponemos que ha defendido a su padre, claro. Te recuerdo que se juzga la presunta implicación del exministro, del asesor Koldo García y del empresario Víctor de Aldama en el entramado de compraventa de mascarillas en la pandemia. Y bueno, el juicio va a durar un mes, o sea que hasta el final, el 28 de abril, no llegarán las declaraciones gordas, la traca final, que será la declaración de Ábalos, de Koldo y de Aldama.
Bueno, pues veremos y
por
ahora...
Por cierto, que he estado escuchando, Alberto, y ya te dejo la fenomenal entrevista formidable que has hecho a Amelia.
Gracias, amigo.
Y claro, cuando ves desde el punto de vista de la víctima de la prostitución y pasamos al caso Ábalos, pues uno, digamos que calibra toda la importancia moral.
Mira, me gusta que digas esto.
La repugnancia moral de este caso.
Me gusta que digas esto porque se ha, no sé si está bien dicho, pero bueno, se ha revestido de humor ciertos comportamientos que no son tan cómicos para quien los sufre.
No son tan cómicos porque muchas de las mujeres que fueron llevadas acarreadas por Koldo García para el disfrute del ministro del gobierno más feminista de la historia, lo hicieron contra su voluntad. Y después de un testimonio como el de Amelia, nos damos cuenta de hasta qué punto esa especie de jolgorio fingido, en el fondo, está ocultando un infierno personal. Y es importante que lo digamos.
Amigo, un abrazo fuerte. Gracias.
Abrazo, Alberto.
Javier Sierra.
¿Qué tal? Buenos días.
Misión Artemis 2. Están pasando muchas cosas. Ha sido una jornada completamente histórica para, no cuatro personas, para toda la humanidad.
Lo ha sido y lo iremos valorando probablemente en las próximas semanas, cuando ya la misión, si todo va bien, que todo está yendo perfecto, por cierto, pues si todo va bien, llega a la Tierra, descarguen todas las imágenes y toda la documentación científica que llevan. Pero es verdad, la de ayer fue especialmente histórica. Histórica por lo que consiguieron. Es el vuelo humano que nos ha alejado más del planeta Tierra. Estamos hablando de 406.773 kilómetros de distancia de la Tierra. Son muchísimos. Pero también ha sido un momento lleno de símbolos. Ya sabes que en esto de la conquista espacial tan importante es la parte tecnológica, que es la que, en fin, la que nos permite estar ahí, como la parte simbólica, que es la que toca el corazón de los millones de habitantes del planeta Tierra. En eso los americanos son unos genios. Son muy buenos. Sí. O sea, no tienen nada que ver con los chinos, con los indios o con los europeos. Nada que ver. Y ayer vimos... yo creo que de forma espontánea algunas cosas y de otra de forma medida, un ejemplo clarísimo. Te lo voy a resumir. Hay un momento en lo que ocurrió esta madrugada muy excepcional. Es el momento en el que se pierde la señal. La señal es aproximadamente a la 1:15 de la madrugada hora española.
40 minutos, ¿no?
Eso es. Y en ese momento los ocupantes, los cuatro astronautas de la Artemis 2 hicieron un reflejo de lo que ocurrió en 1968 con la misión Apolo 8. En la Apolo 8, en diciembre del 68, en la Navidad del 68, la nave estaba a punto de hacer el mismo recorrido por detrás de la Luna y desconectarse de la Tierra durante muchos minutos. Lo que hicieron entonces aquellos astronautas fue coger una Biblia que llevaban a bordo y empezar a leer el libro del Génesis. Al principio Dios creó el cielo y la Tierra. Se pierde la conexión y unos minutos más tarde, 40 minutos más tarde, se vuelve a retomar y siguen leyendo el libro del Génesis. En esta ocasión, lo que ha ocurrido es que Victor Glover, que es el piloto de la nave, que bueno, ya nos felicitó las Pascuas, también dándonos un mensaje muy bíblico, bueno, pues en esta ocasión no ha hablado solo de Dios, ha hablado de Jesús y nos ha hablado de lo necesario que es el amor de los unos a los otros, es un mensaje de amor y lo importante que es que amemos a Dios igual que amamos al prójimo. Algo que está en los evangelios, que parece un mensaje a veces incluso hasta vulgar por lo remoto, pero muy importante indudablemente en esas circunstancias. Y escucharlo da cierta emoción, porque mira, te he seleccionado ese fragmentito. Mira, vas a escuchar a Víctor Glover.
And to all of you down there on Earth.
Ahí se pierde.
We love you from the moon.
Te queremos desde la luna.
Os queremos desde la luna.
Ya. Houston copies. We'll see you on the other side.
NASA verifica que exacto, que nos vamos a ver al otro lado.
We will see you on the other side.
Adiós. Y 40 minutos de silencio.
Wow.
Bueno, a los 40 minutos reemergen y yo creo que vuelven en shock.
Ajá.
Porque lo poco que han ido diciendo, y dirán más hoy porque hay una conexión en directo para analizar en fin, su avistamiento de la cara oculta de la Luna, lo poco que han dicho es verdaderamente sorprendente. Piensa que en esos momentos de vuelo, del flyby por detrás de la Luna, que ha durado 7 horas, han visto un poco de todo, hasta un eclipse, ¿no? Es decir, la Luna muy grande, no ha encajado en el disco solar como los eclipses de la Tierra, muy grande, ha tapado el Sol, pero han llegado a ver la corona solar, decían que era como pelo de bebé, como fragmentitos del Sol que se veían por detrás de la sombra negra de la Luna, pero también han dicho que la sombra en la cara oculta no era tan negra como esperaban, ¿no? Que el fulgor de la Tierra hacía que se viera. Incluso, fíjate, en las zonas intermedias entre la penumbra total y la luz total, que ellos también han pasado por ahí, decían que en esa zona donde se adentraba ya la penumbra se notaba el impacto del reflejo de la luz de la Tierra contra la Luna.
Wow.
Que eso no lo habían visto nunca, que no se lo imaginaban, que era surrealista, han utilizado el término surrealista, el término irreal, y estaban un poco frustrados porque las cámaras, que son cámaras de altísima resolución, las que llevan a bordo, no eran capaces de captar.
Por eso mandan el ojo humano, ¿no? Que dicen que es mucho más experto a la hora de, bueno, de advertir detalles importantes.
Exactamente. Y ahí, fíjate, hay un detalle que sí que, si me permites, quiero introducir. Porque en estas horas de la madrugada han surgido un montón de imágenes de la Luna, donde de repente aparece la Luna con colores.
Sí, la he visto, ¿no?
La has visto,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esas imágenes no son de la Artemis II.
Vale.
Esta es la confusión que hay en las redes sociales en este momento, que muchas imágenes son apócrifas. Claro. Esas imágenes vienen de la sonda Galileo, que es una sonda que se mandó en los 90 a Júpiter y que hizo fotografías de la cara oculta de la Luna en su vuelo hasta el gigante del sistema solar, ¿no? Y fueron imágenes interesantes porque pusieron varios filtros en la cámara para medir el espectro de la luz, y vieron que la Luna tiene efectivamente zonas de color verde, marrón, pero que son invisibles al ojo humano. Pero esas son imágenes antiguas, del año 92.
Vale.
Se han colado como si las hubiera mandado la Artemis, nada que ver.
Pero una cosa que lo hablábamos antes de abrir el micrófono, porque claro, a raíz de esto de las imágenes, para empezar, lo que se retransmite por YouTube tiene una calidad que no es una calidad ultra HD, luego nos llega, así cuando la NASA sube las fotos después de que las han recibido, si nos llega con muy buena calidad. ¿Qué está pasando con las fotos? ¿Qué se ve? ¿Qué no se ve?
Pues mira, es muy fácil de entender. Lo que está ocurriendo es que no hay Starlink en la Luna,
claro.
Es decir, que no hay conexión a Internet y las comunicaciones van por unos canales que, aunque son de una banda que permite el envío de muchísima más información, galácticamente más información que en el tiempo de las Apolo, no permiten una transmisión de alta definición de fotografías, de vídeo, etc. Lo que está haciendo NASA es priorizar el vídeo. Es un vídeo granulado. Cuando hemos visto esta madrugada el eclipse, se veía granulado, no se veía perfecto. Y las fotos de alta resolución, las miles de fotografías de alta resolución que se han obtenido con las 28 cámaras que hay a bordo, que es que no son una ni dos, estas se van a descargar, alguna para que la veamos a lo largo del día y
otras de
mañana.
Uso propio de la NASA, ¿no?
Otras de uso propio de la NASA, pero se descargarán y se pondrán todas a disposición a la vuelta de los astronautas a la Tierra.
Que, por cierto, llevan 3 Nikon también ellos. ¿Qué?
Sí, llevan 3 Nikon, llevan unos iPhone 17.
Que están haciéndole una publicidad. Ayer vi un vídeo de un bote de Nutella.
Ay, amigo.
Digo, o sea, el dueño de Nutella, ¿está de contento hoy?
Bueno, decían que era probablemente el spot de...
Placement.
El product placement más alucinante de la historia, ¿no? Eso fue, claro, pasó en un momento muy concreto y es antes de que entraran en la órbita lunar, digamos, en la zona de influencia lunar, el bote se les escapó.
Sí.
Mira, hay una cosa, me encanta que saques este tema porque hay una cosa que me parece ejemplar de lo que está sucediendo en la Luna, y es la camaradería y el buen rollo
que hay entre ellos.
Esto no es fácil de conseguir. Piensa que en los astronautas de las misiones Apolo eran pilotos de prueba, gente muy individualista, muy de yo tengo un récord y tú no lo tienes. Uh-huh. Estos no, estos se han convertido casi en una familia. Equipos, sí. Son todos de la misma generación, están en torno a los 50 años, 40 y muchos. Y ayer hubo un momento emocionante cuando de repente están entrando en la zona de penumbra de la Luna y distinguen dos cráteres que no estaban en los mapas.
Ah.
Sí, bueno, pues cuando tú descubres algo, tú tienes la potestad de nombrarlo, de darle nombre. A uno de los cráteres decidieron llamarlo Integrity, que es como se llama la nave en la que están, ¿no? Y al otro decidió Hansen, el especialista canadiense, decidió darle, o propuso darle el nombre de Carol, que es el nombre de la esposa de Wiseman, del comandante, que falleció en el 2020, ¿no? Hace 6 años, y que lo dejó viudo con 2 niñas pequeñas. En ese momento Wiseman se derrumbó, se echó a llorar. Se abrazó al resto del equipo. Bueno, fue uno de esos momentos realmente luminosos donde ves que el ser humano es capaz de lo más sublime estando a esas distancias. Y luego hubo otro momento que no he visto reflejado en la prensa, pero que se produjo, y es que Wiseman se llevó a bordo una cosa que llevan a gala todos los astronautas. Todos los que han salido al espacio se les da en la Tierra, cuando vuelven, un pin.
Ajá.
Un pin que luego llevan siempre en su solapa. Ah, es un pin que son como tres rayitas ascendentes con una estrella.
Lo regalaron al canadiense.
Eso es. Entonces, Wiseman lo que hizo el comandante fue llevarse ese pin a la Luna. Es el primer pin de astronauta que viaja a la Luna. Porque esto se le da a la gente en la Tierra, a los astronautas en la Tierra. Él se lo llevó. Y se lo llevó probablemente pensando en sí mismo. Decía, pues mi pin, el que me iban a dar, me lo llevo por adelantado y ha estado en la Luna. Se lo dio a Hansen.
Que era el primero en...
Sí, pero fíjate, Hansen es el canadiense.
Uh-huh.
A él el pin no sé si se lo van a dar.
Ah, claro.
Claro, porque no es de los Estados Unidos.
Claro.
Entonces, él le da su pin en la Luna, el único pin a Hansen, que es el que le ha dado el nombre de su mujer a un cráter lunar. Bueno, esas cosas están en la parte tierna de
esta
misión.
Tenemos 4 minutos y quiero escuchar, están recibiendo muchos mensajes los astronautas a bordo de la nave. Quiero que escuchemos este.
Hello, Reed, Victor.
Hola, Reed, Victor, Cristina y Jeremy. Soy el astronauta del Apolo 16, Charlie Duke. John Young y yo aterrizamos en la Luna en 1972 en el módulo lunar que llamamos Orión. Me alegra ver un tipo diferente de Orión ayudando a los humanos a regresar a la Luna mientras Estados Unidos traza el rumbo hacia la superficie lunar. Debajo de ti, en la Luna, hay una foto de mi familia. Rezo para que les recuerde que en Estados Unidos y en todo el mundo los estamos alentando. Gracias a ustedes y a todo el equipo que trabaja sobre el terreno por aprovechar el legado del Apolo con Artemis.
La NASA subió la fotografía que está en la superficie lunar. Me parece precioso, me ponen los pelos de punta. ¿Qué otras cosas hay en la...?
Bueno, hay muchas cosas, ¿no? En la superficie de la Luna. Esa foto, en concreto, estará ya solarizada, ¿no? No quedará nada, el sol la habrá quemado. Pero por detrás quizás se conserve la inscripción que dice: esta es la familia del astronauta Charlie Duke del planeta Tierra, que aterrizó en la Luna el 20 de abril de 1972. Bueno, además de eso, por ejemplo, Dave Scott, que era del Apolo 15, dejó, por ejemplo, una figurilla de metal pequeña que parecía como un click, ¿no? Como un Playmobil que había hecho un escultor belga, que llama la figurilla del astronauta caído. Uh-huh. La dejó puesta ahí sobre la superficie de la Luna al lado de un cartelito con los nombres de los astronautas y cosmonautas que habían perdido la vida en el proceso previo a la llegada del hombre a la Luna.
Bueno.
Así que hay como un pequeño monumento chiquitito en un lugar.
Pelota de golf, ¿no? Hay uno que se fue a jugar al golf.
Alan Shepard era un golfo que no solo porque jugaba al golf, sino que él escondió el palo de golf, no estaba previsto en, sí, en el vuelo espacial, escondió el palo de golf, no el palo entero, una parte del palo, la punta, digamos, y la cabeza del palo la unió a una herramienta del...
Eso no sabía yo.
Claro, a una herramienta de la nave, y con eso dio dos golpes a dos pelotas de golf que obviamente están ahí. En términos incluso más escatológicos, sabemos que hay, por ejemplo, 36 bolsas con los desechos
humanos. Con heces.
Con heces en la Luna. 36 bolsas que ahora son súper importantes, porque si se recuperara alguna de ellas, podríamos estudiar el efecto de la radiación de, claro, 6 décadas sobre los microorganismos y las cosas que quedaron ahí. También hay 6 banderas americanas, ¿no? Claro, de estas que, uh-huh, que se pusieron. Lo de la bandera es muy curioso porque el Apolo 11 se puso por accidente, o sea, fue en el último minuto que se les ocurrió llevarse una bandera a la Luna. Y es muy curioso porque, fíjate qué bonito, es otro símbolo de este viaje. Llevan a bordo una bandera, el Artemis 2, pero no es una bandera cualquiera. No la van a plantar, obviamente, porque no van a alunizar, pero esa bandera era la que estaba destinada a la misión Apolo 18. Las misiones Apolo se interrumpieron con la, sí, 17, sí, la 18 se había hecho el cohete, estaba todo preparado, estaba la misión lista para despegar, pero se canceló por temas de presupuesto y estaba una bandera en esa misión. Esa bandera está ahora mismo en la misión Artemis. En fin, todo está lleno de simbología en eso, como te decía, son unos magos.
Tenemos que hacer un día, Javier, los grandes accidentes, o bueno, los terribles accidentes de la carrera aeroespacial, porque ha habido muchísimos. El Apolo 13 salió muy bien, Houston, tenemos un problema, de ahí viene todo, que fueron a alunizar, creo, y que se les estropeó un motor y...
Y por eso llegaron tan lejos, porque no podían encender motores y tuvieron que hacer la órbita que ahora está haciendo la Artemis, uh-huh, para que la gravedad de la Luna les impulsara, ¿no? Uh-huh.
Tenemos que hablar de más cosas, ¿verdad? Porque llegan... Hoy ya mañana, el viernes llegan, ¿no? Creo que aterrizan.
Sí, el viernes aterrizan. Y vale, sí, hablaremos de eso. Yo estuve hace pocos días en el Kennedy Space Center y allí, detrás de los pabellones, de las atracciones, en fin, de las cosas que se ven, hay un lugar que es increíble, que es el memorial de los astronautas que han dado su vida por las misiones. Se te ponen los pelos de punta. Wow. Es un sitio excepcional, desde donde, por cierto, se ven muy bien todos los lanzamientos de cohetes.
Oye, gracias por el nuevo peluchito para mi hijo, ¿eh?
Hombre, Marcos es de la generación de los que pisarán la Luna, ya verás.
Amigo, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta pronto.
Y enseguida volvemos a ciegas con María José Navarro. Pilar García de la Granja nos cuenta qué tiene preparado para Mediodía COPE. Y yo les hablo de las 6 de la Suiza. Deme un momento, que vuelvo enseguida.
La mañana avanza hacia las 12, las 11 en Canarias. Noticias en un instante.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas, tarrina de 500 gramos, 2,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Se va de 2 el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carglass.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España a 4,69 € el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la